Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. De que les habla su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy vengo a hablarles de algo personal. Es algo personal para mí. No sé si usted ha pasado por la situación de en algún momento sentirse ansioso. Pero sí, todos en algún momento padecemos ansiedad. O nos dan episodios donde tenemos ansiedad. Y hay otros que tenemos problemas con la ansiedad. Y de eso es que les voy a estar hablando en los próximos segmentos. Cómo yo manejo la ansiedad cuando me ataca. Porque a algunos nos ataca, a otros se les acumula. Y de eso les voy a estar hablando en este próximo podcast de Bájale 2. Así que quédese conmigo, no se ponga ansioso. Bájale 2. Bueno, gente, regresamos aquí a Bájale 2. Como siempre, agradecido de todos ustedes por la sintonía, por compartir, a los que se han suscrito a Spotify, a los que le han dado like y le han puesto estrellitas allá en Apple Podcast, a todos los que lo escuchan en las otras plataformas. Muy agradecido de todos ustedes, de verdad, de corazón. Y sobre todo, pues a los que pasan por la página de Bájale 2. Bueno, mi gente, hace varios años atrás, yo estaba en un salón en la universidad tomando una clase, cuando de repente me empecé a sentir como si me hubiera mareado, como si me estuviera cayendo. La sensación era como si estuviera cuando uno cae por una montaña rusa, que sientes que el corazón se te va a salir por la garganta. Esa era la sensación. De momento empecé a sentir el corazón acelerado. Y me empecé a sentir raro, mareado. En otras palabras, estaba bien ansioso. Pero fue algo de repente. O sea, es como el susto que tú sientes cuando te encuentras con algo que te da un susto de momento. Como si te brincara un tigre de frente. Como yo estaba para ese tiempo estudiando psicología, yo decía, pero ¿por qué yo me estoy sintiendo así? Porque esto es la respuesta de miedo. ¿Qué miedo yo puedo sentir aquí? Está el profesor dando una clase, no estoy en un examen, no estoy en un ambiente de peligro, nada. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Nada. Me levanté, salí del salón, tenía las manos temblándome, me estaba temblando las manos, me estaba temblando el cuerpo. Salí afuera. Para ese tiempo yo fumaba cigarrillo, un mal vicio, gracias a Dios lo dejé. Así que me fui afuera, prendí un cigarrillo, me puse a fumar, porque yo usaba el cigarrillo para calmarme, pero no me calmaba. Al rato fue que se me pasó el malestar. Llegué a mi carro como pude, me sentí mal, llegué a la casa y pues le expliqué a mi esposa lo que había sentido. Era algo raro que nunca había tenido en mi vida. Ese día me volvió a pasar varias veces más. Así que en una me empecé a sentir tan y tan mal que me empezó a doler el pecho y todo lo demás. Y pues nada, fuimos al hospital para ver si es que estaba teniendo un problema el corazón o qué era. Me hicieron pruebas, me empezaron a hacer pruebas y nada. Me mandaron para mi casa. Bueno, la cosa es que al otro día voy a ver a una doctora. La doctora me dice, ¿qué sentiste? Ok, pues vamos a hacerte pruebas. Vamos a hacerte pruebas de esto, de aquello. Me mandaron a hacer una prueba de todo. Todo estaba bien conmigo. Sin embargo, seguía sintiendo esos episodios donde el corazón se me aceleraba, donde me sentía mal, donde sentía como que me estuviera cayendo por una montaña rusa y yo no sabía qué era. Y eso era la peor parte, que no sabía qué era. Así que, al final, la doctora que me atendía para aquel tiempo, mi doctora cabecera, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Que hemos descartado todo lo que pudiera ser físico. Yo te voy a referir a un psiquiatra. Y fue la primera vez en mi vida que yo pues, fui así a un psiquiatra, fue referido por un doctor. Y fui al psiquiatra, llego a la oficina, primera vez en mi vida, creía que eso era para gente loca. Así que me atiende, el psiquiatra me escucha, le explico lo que estoy pasando, me está ocurriendo cada vez más corrido. Me dice, bueno, yo te voy a hacer una prueba, otra prueba más de sangre. Y ahí pues me hizo una prueba más de sangre. Que para me dijo, voy a ver si tú tienes algún problema de la tiroides o algo y otras pruebas más. Y me hice las pruebas y salió todo bien. Bueno, cuando regreso del psiquiatra con las pruebas de sangre, me dice, bueno, ya se descartó todo lo físico, ya se descartó si había un problema hormonal, si había problema tiroides. Bueno, lo que te puedo decir es que tú tienes, lo que tú tienes es una condición de ansiedad. Y me parece que lo que tú tienes es trastorno de ansiedad generalizada. Es la primera vez en mi vida que yo escuchaba eso. Dice, bueno, trastorno de ansiedad generalizada. Y yo, pero explíqueme qué es eso, doctor. En mi vida yo nunca había sentido ansiedad así, una cosa con tan de esto. Y claro, uno se siente ansioso de vez en cuando, pero cuando era así de momento, estos ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y ese día aprendí cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y uno de pánico. Bueno, la cosa es que me dijo que para algunas personas, pues la ansiedad es algo pasajero, pero hay otras que es algo que se les queda ahí, es algo que los afecta, y hay personas que padecen de eso de por vida, y que es una condición con la que hay que aprender a trabajar. Algunas hay que trabajarles se les trabaja con terapia, ¿verdad? Lo que llaman terapia psicológica, terapia cognoscitiva, o a veces con medicamentos, y a veces una combinación de ambos. Bueno, en ese día comenzó un largo viaje en el que todavía estoy, en donde he tenido que aprender a trabajar con lo que se conoce como la ansiedad. Porque en mi caso es algo que no se cura y a nadie, todo el mundo en algún momento padece ansiedad, pero en mi caso y como el de otras personas, la ansiedad a veces llega para quedarse y se transforma, se manifiesta en un síntoma, en un síndrome, ¿verdad? Un trastorno que es lo que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. Hoy les voy a compartir una historia, mi viaje personal a través de este problema con la ansiedad que he tenido, cómo lo he trabajado, cómo lo he logrado manejar y las cosas que he aprendido en el tiempo que llevo con esta condición. Porque quiero compartir esto por una razón, porque hay muchas personas que a veces no saben lo que les está pasando y a mí me pasó y yo quiero usar la experiencia que he acumulado a través de los años para poder ayudar a otros. Y ese es el propósito de este podcast en el día de hoy. Si usted padece ansiedad, ataques de pánico y cosas así, usted no está solo. Y de eso le vamos a hablar cómo yo lo he manejado. Recuerden. Y les aclaro, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy profesional de la salud. Esto que estoy contando aquí es algo personal para compartirlo. No es consejo médico ni recomendación médica. Bueno, quédese conmigo aquí en Bájale 2. Bueno, gente, regresamos aquí a Bájale 2. Hoy en un programa muy personal para mí porque es de la asunto, ¿verdad? De la ansiedad y cómo yo he trabajado con ella a lo largo de mi vida. Bueno, luego que pasé por esa experiencia, la primera vez que me dio un ataque de ansiedad, que yo creía que era un ataque de pánico, y se me descartó todo causa física o hormonal o, ¿verdad?, de sangre. Me refieren a un psiquiatra, el psiquiatra me dice que lo que entiende es que yo tengo trastorno de ansiedad generalizado. Y pues en ese entonces, como yo estaba tan, me estaba viendo bien bastante afectado, porque ya se me estaba afectando el sueño, se me estaba afectando mi trabajo, todo, pues me recomendaron medicación y a la vez, pues, terapias con, ¿verdad? Con psicología. Psiquiatra y un psicólogo pues, trabajan distintas maneras. El psiquiatra trabaja la parte, ¿verdad? Química. El psicólogo pues trabaja la parte emocional y mental. No hay nada de malo en ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo. Por eso les digo que nunca se sienta mal ni se sienta avergonzado de tener que visitar a un psicólogo o un psiquiatra. Las condiciones mentales y emocionales son condiciones como cualquier otra. Si usted tuviera diabetes, usted es un endocrinólogo. Si usted tuviera problemas del estómago, usted va hasta un gastroenterólogo y pues las personas que tenemos problemas con las emociones o en mi caso pues el asunto de la ansiedad, visitamos psiquiatras y visitamos psicólogos. Psiquiatra me recomienda medicamentos y comienza mi viaje por esta condición. Lo primero que yo le pregunto es si yo voy a tener que estar usando medicamentos toda mi vida. Y él me dijo, no. Algunas personas sí, otras no. En tu caso, te tengo que dar medicamentos porque como te estás viendo tan afectado en esto, en verdad, en tu trabajo, en los estudios y todo lo demás, necesitamos estabilizarte para que entonces retomes, ¿verdad? Pues tu vida y puedas aprender a manejar la condición, porque es una condición. Comienzo con mis medicamentos. Al principio hubo unos medicamentos que me dieron que fue terrible y tuvieron que cambiármelo. Por eso le digo, ¿verdad? Que cuando si usted está pasando por la experiencia y al principio no, pues ve que de esto, comuníquese con su doctor, porque pues hay algunas personas que responden a unos medicamentos mejores que a otros. Lo otro es que los medicamentos para tratar la ansiedad y depresión no funcionan automáticamente, no es una pastilla mágica. A veces toman par de semanas en hacer efecto, él me lo había advertido. Así que eso es parte de, y a veces al ajustarte al medicamento, pues puede que, ¿verdad?, notes unos cambios, no todo el mundo reacciona igual a los medicamentos. Pero mi primer mes fue eso, ese tanteo con ese medicamento, después con la dosis, hasta que empecé a estabilizarme poco a poco, y pues empecé a trabajar con el asunto. Con el paso de los años, yo me dediqué a estudiar de la condición, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es estudiar, a mí me gusta leer, me gusta aprender, y pues me dediqué a estudiar acerca de la ansiedad. Para ese tiempo no había, ¿verdad?, tanta literatura como hay ahora, pero hombre, empecé a comprarme libros, a leer y a educarme sobre el asunto. Y el medicamento, estuve varios meses trabajando, ¿verdad?, con el medicamento, usándolo, hasta que me estabilicé. Y estuve pues meses, un año y algo, con el medicamento hasta que el doctor vio que yo me había estabilizado bastante y me dijo: "Mira, Michael, yo creo que ya es hora de entonces ir quitando poco a poco el medicamento, porque tampoco se puede dejar de cantarse los medicamentos para la ansiedad y depresión. No se pueden cortar de cantazo". Así que fui dejándolo poco a poco y usando, ¿verdad?, pues siguiendo pues con la terapia psicológica y con lo que fui aprendiendo. Para ese tiempo, ¿verdad?, ya había pasado un tiempo, pues empecé a trabajar como maestro, porque la primera vez que me empezó esto, yo le estoy resumiendo años, ¿ok, gente? No es que estoy diciéndole de un día a día, esto fue años. Empecé a trabajar como maestro, que es un trabajo sumamente estresante, y fueron varias las veces que yo tuve que volver a visitar al psiquiatra y a visitar a la psicóloga por el problema con la ansiedad, porque cuando empiezo a trabajar de maestro, que me encuentro con la realidad. Por eso digo a ustedes, gente, cuando usted ve a un maestro o una maestra por ahí dando clases, no se crea que es fácil para ellos. Bien fuerte. La mayoría padecen, y esto fue algo que yo aprendí después, la mayoría de los maestros padecemos de ansiedad, padecemos de la presión. Hay unos que les dan problemas del corazón, nervios. Es fuerte, gente. Es una profesión muy fuerte. Y lo descubrí la primera vez que tuve que ir al fondo del Seguro del Estado, y me encontré con un par de maestros allí, y el que me atendió en el fondo me dijo: "Sí, es muy común ver a maestros aquí con problemas de los nervios y ansiedad". Así que aprendí que algunas profesiones son más propensas que, ¿verdad?, a causar ansiedad a otras. Y si ya tú tienes la condición de trastorno de ansiedad generalizado, pues de esto. Mi viaje a través de la ansiedad, del que ha tenido que aprender, me ha enseñado varias cosas para manejarla. Porque hay ansiedad que son pasajeras, hay ansiedades que son pues más duraderas que otras. Y eso es lo que he ido aprendiendo en la vida. Pero algo que me ocurría a veces, que lo he sentido varias veces, son los llamados ataques. Y algo que yo tuve que aprender durante mi viaje por la ansiedad ha sido la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. De eso les voy a hablar en el próximo segmento. Bueno, gente, regresamos aquí a Bájale 2. Como les conté, la primera vez que yo aprendí de la condición que yo tenía fue por medio de un ataque, que en ese momento aprendí que era pues un ataque de ansiedad. Pero eso no fue el único, gente. Aún bajo tratamiento, y fueron muchas veces, me daban esos ataques. De momento tú estás tranquilo y ¡puf! Corazón te empieza a correr a la milla, sientes como si estuvieras cayendo por un roller coaster, por una montaña rusa, ¿verdad? A 100 millas por hora. A veces te da dolor de pecho, a veces te marea y empiezas a hiperventilar. Recuerdo que en una de las sesiones, cuando estaba hablando con el psiquiatra, el psicólogo, fue el que me lo dijo. Me dijo: mira, Michael, tú tienes que tener en cuenta algo. A lo mejor tú estás diciendo, porque yo le decía que me estaban dando ataques de pánico. Y me decía: tú crees que te están dando un ataque de pánico. Pero hay una diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Y yo ahí, ese día, fue que aprendí que existe una diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Un ataque de ¿verdad? La ansiedad como tal, uno, los síntomas de ansiedad son siempre, ¿verdad? Uno se siente nervioso, te da problemas para quedarte dormido, tienes insomnio, te sientes cansado todo el tiempo, siempre te sientes preocupado, tienes dificultad para concentrarte. Y esos son los síntomas, ¿verdad? De la ansiedad. Pero lo que es un ataque de ansiedad y un ataque de pánico, pues lo aprendí ese día. Y es que un ataque de ansiedad y un ataque de pánico se diferencian en, pues, básicamente en la intensidad, aunque tú puedes sentirlo los dos iguales. El ataque de ansiedad, el ataque de pánico es algo que te azota de cantazo. Viene sin avisar. Y se parece el de pánico, ¿verdad? Se parece al de ansiedad, que es que pues sientes el corazón corriendo, sientes el corazón acelerado, empiezas a veces a temblar, hay veces que te puede dar dolor de pecho, que tú crees que te está dando un ataque al corazón. Hasta se te puede dormir un brazo, el brazo izquierdo, como si te estuviera dando un ataque de corazón, porque me ha pasado. Así que aprendí a vivir con la condición, aprendiendo a reconocer la diferencia entre lo que es un ataque de pánico y no de ansiedad. El de la ansiedad se va acumulando hasta que ¡pluf! Te da el ataque. El de pánico es sin aviso previo ni nada, tú no tienes nada. Y a veces yo creía que es que me daban, el ataque me daba sin aviso previo nada, pero es que muchas veces uno ignora, y esto es algo que uno tiene que aprender. Uno tiene que mantenerse monitoreando sus emociones, los sentimientos, para no dejar que la ansiedad se acumule. Fue algo que aprendí. Aprender a reconocer las cosas que le causan a uno ansiedad, las cosas que le causan a uno estrés. Gracias a Dios, hay gente que les da los ataques de ansiedad o los de pánico, les da con vomitar. A mí, gracias a Dios, nunca me dio con eso. Pero hay gente que les da con eso. Pero aprendí a reconocer la diferencia entre uno de pánico y uno de ansiedad. La cosa es que se sienten mal los dos. Pero el saber esa diferencia me ayudó. Puede que no le ayude a usted, pero ayuda en algo reconocer esa diferencia. Recuerdo que como parte de mi, ¿verdad?, de mi tratamiento, pues hubo momentos en los que tuve que usar medicamentos, pero mayormente me he concentrado en usar otras formas para manejarlo, que es, ¿verdad?, pues lo que me enseñó el psicólogo y los libros que he leído, ¿verdad?, que les voy a recomendar varios libros en el próximo segmento. Porque la condición es manejable. Y uno pues aprende a vivir con ella. Hay unos ataques que son peores que otros. No hay nada peor que te dé uno cuando estás guiando, tienes que aprender a reconocerlo, o cuando estás trabajando. Recuerdo que me dio uno una vez en una clase y tuve que, el grupo no se dio cuenta, pero yo tuve que mantenerme ahí, hablando, controlando, por las técnicas que aprendí con el tiempo. Pero es manejable, la condición es manejable, no es algo que tú vayas a perder, ¿verdad? Que es, obviamente hay personas que pueden que pierdan el control, hay personas que en algún momento tienen que ser hospitalizadas, gracias a Dios no fue mi caso, pero es algo que tú aprendes a manejar, la diferencia, ¿verdad? Y aunque sea de pánico, sea de ansiedad, el que lo diagnostica y el que lo determina es un profesional de la conducta, no se autodiagnostique usted mismo ni se automedique usted mismo, vaya a un profesional de la salud, ¿verdad? Para que aprenda a manejar esa condición. ¿Qué me ha ayudado a mí a manejar la condición a través de los años? Bueno, pues ha sido una combinación de terapia psiquiátrica, psicológica, también de lecturas y pues cosas que he aprendido en todos estos años para aprender a manejar la condición que me han ayudado a manejarla de manera más eficiente, porque aunque a veces de vez en cuando me dan de momento esos ataques, pero he aprendido a manejarlo de una manera que puedo vivir más tranquilo. De eso les voy a hablar en el próximo segmento, cómo yo he manejado mi ansiedad. Bueno, mi gente, le he contado algo muy personal, porque creo que esto puede ayudar a alguien. Si lo ayuda a usted, espero, ¿verdad?, que sea de provecho. Si usted en algún momento ha padecido pues de ansiedad o aún, ¿verdad?, no ha sido diagnosticado, pero se siente así, como le expliqué en el principio, busque ayuda, porque este podcast no es, yo no soy médico, no soy doctor, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, simplemente estoy compartiendo algo personal, ¿verdad?, de mi viaje a través de la ansiedad y cómo he logrado manejarla. Bueno, la palabra clave aquí es manejar. Yo en un momento le pregunté al doctor: doctor, ¿yo siempre voy a estar bebiendo medicamentos para esto? Me dijo: no, gracias a Dios se cumplió, no tengo que estar tomando ya medicamentos, pero sí han habido veces, por ejemplo, en los que sí he necesitado volver a usar el medicamento. Por ejemplo, la vez más reciente fue cuando murió mi mamá, que yo pues nadie está nunca preparado, ¿verdad? Aunque usted sepa qué va a pasar, pero nadie nunca está preparado para ese evento. Yo creí que lo estaba controlando, pero no. En ese momento mi esposa fue la que me dijo: Michael, tú no te estás viendo bien, tú debes regresar otra vez a terapia, debes regresar, porque yo creía que estaba manejándolo, que estaba controlándolo, pero no, no. Y tuve que, pues, en un momento, pues, volver a usar el medicamento. Así que esa ha sido mi experiencia, pero gracias a Dios, pues, volví a estabilizarme y he vuelto a estar estable desde entonces hasta el día de hoy. Otra cosa que me ha ayudado a mí a manejar la condición ha sido la lectura, la educación principalmente. Libros que yo he leído sobre el tema que me han ayudado, que les recomiendo altamente a ustedes. Bueno, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que lo escribió el doctor Viktor Frankl. Es un libro que narra cómo él sobrevivió en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, cómo él manejó esta cuestión de la desesperanza. Un libro muy bueno que lo ayuda a usted a poner en perspectiva, ¿verdad? Cuando usted dice: ay, Dios mío, qué pobre de mí. Lea la historia de ese hombre para que usted vea cómo usted se va a sentir. Y va a decir: wow, yo no, que yo, a mí no me está pasando nada. Aunque usted obviamente siente que sí le está pasando algo, ¿verdad? Pero léalo, que lo va a ayudar a aceptar y a manejar la condición. Otro libro que yo les recomiendo muy, muy bueno para trabajar con esta condición, ¿verdad? Se llama Autoayuda para tus nervios. Autoayuda para tus nervios, un libro que escribió Claire Weeks. Y es un libro que trata sobre la ansiedad. El libro mayormente trata sobre la ansiedad. Te explica, ¿verdad? A mí me ayudó muchísimo porque el libro te explica cómo la ansiedad es algo que tú aprendes a vivir con ella, porque la ansiedad para algunas personas los afecta más que a otros. Y hay otras personas pues que tienen el problema, como en mi caso, que tengo lo que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada, que tú pues tienes que aprender a aceptarlo y a vivir con ello, no a rechazarlo, sino pues a desarrollar las técnicas para usted, para aprender a manejarlo. Y es un libro muy bueno, se lo recomiendo. De verdad que sí, de los libros que le voy a recomendar, el primero que debería leer sería, debe ser ese. Otro libro que obviamente le voy a recomendar es la Biblia, principalmente los Salmos. Recuerdo que en una de las terapias el doctor que estaba hablando conmigo me dijo, ¿usted es cristiano? Y dije, sí. Yo le voy a recomendar algo, cuando usted se esté sintiendo deprimido o ansioso, empieza a leer los salmos. Y fíjense en gente que sí ayuda. Mi salmo favorito, Salmo 23. Mi verso favorito de ese salmo, cuando que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso me ayudó a aprender y a poner en perspectiva que uno no va a estar exento de pasar por experiencias fuertes ni terribles, sino que uno va a pasar por esa experiencia, pero si usted tiene la confianza de que Dios lo está ayudando, pues lo va a ayudar. Ese otro, ¿verdad? Les dije, ya van tres libros. El hombre en busca de sentido, Autoayuda para tus nervios, de Claire Weeks. Y otro libro que les voy a recomendar. Hay muchos libros, así que a mí, estos libros funcionaron para mí. Les puedo recomendar más, pero estaría media hora aquí hablando de libros. Es un libro que se llama Sienta el miedo y hágalo de todos modos. Siente el miedo y hazlo de todos modos. Ese libro se lo recomiendo. Sinceramente, es un libro muy educativo. Es también sobre la ansiedad. No sé si está en inglés. En inglés se llama Feel the Fear and Do It Anyway. Pero si lo consigue en español, ¿verdad? De Susan Jeffers. Es un libro muy bueno. Otro libro que yo les voy a recomendar, obviamente ponga este en el último de su lista, pero un libro muy bueno para también aprender a manejar la cuestión de la ansiedad. Se llama El sutil arte de que le importe un carajo. Y así mismo es el título. Es un libro muy bueno, pero aprenda. Hay cosas a las que usted debe dedicarle esfuerzo y otras a las que no. Y aprender la diferencia es, bueno, muy, muy importante. Así que este libro es otro libro que yo les recomiendo también. El sutil arte de que le importe un carajo. Así se llama el libro. Ese libro lo escribió hace tiempo que lo leí, no me acuerdo el autor, estoy buscándolo aquí. Mark Manson. El libro de que te importe un carajo. Así que les voy a. O sea, los libros que les recomiendo. Autoayuda para tus nervios, de Claire Weeks. Siente el miedo y hágalo de todos modos, de Susan Jeffers. La Biblia, especialmente los Salmos. El sutil arte de que te importe un carajo. Y El hombre en busca de sentido. Esos libros yo se los recomiendo para usted aprender a manejar la condición. Pero hay a veces que la ansiedad, ¿verdad?, se manifiesta en esos ataques de ansiedad, esos ataques de pánico. Eso es lo que les voy a enseñar ahora en el último segmento de este podcast. Mis cuatro salvavidas o mis cuatro anclas o mis cuatro formas para manejar un ataque de pánico. Y eso vengo, con eso vengo en el próximo segmento. Así que quédese conmigo aquí en Bajaredo. Bien, y regresamos aquí a Bajaré dos Gente hablando hoy del tema de la ansiedad y cómo yo manejo mi ansiedad. La experiencia de la ansiedad es personal para cada persona. No todo el mundo, o sea, por eso es que les digo que esto es algo que funciona para mí, pero y lo comparto porque pues si le ayuda en algo, pues bien. Como dice la Biblia, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Si lo que sirve, sirve, lo usa. Si lo que es, no sirve, no sirve, pues no lo use. Esto yo lo comparto con usted como una experiencia personal. No es terapia ni nada. Esto, de hecho, estas son cosas que Yo no aprendí en las terapias, ¿verdad? Cuando estaba visitando a los doctores para manejarle el asunto de la ansiedad, sino que he aprendido a lo largo con los libros que he leído y por experiencia personal. Lo que les voy a hablar ahora es de cómo yo manejo cuando a mí me da un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, también puede pasar. En mi caso, pues como he aprendido que es un ataque de ansiedad, pues sé que, ¿verdad? La forma de referirme, pero puede ser, pues, si usted lo siente como un ataque de pánico, usted lo llama así, pues llámalo así. La cosa es que lo que pasa durante un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, es lo mismo. Usted empieza a sentirse con el pulso acelerado, empieza a sentirse como si se le fuera, como si se fuera a morir, como si estuviera cayendo por un risco, empieza a imaginarse que se está muriendo, empieza a imaginarse que le está dando un ataque al corazón, empieza a imaginarse lo que va para que la gente viendo al funeral suyo, empieza a imaginarse tantas cosas, y ahí es donde está el problema, gente. ¿Y cómo yo he aprendido a manejar esta situación? Bueno, lo primero que uno tiene que aprender es a reconocer y a vivir, ¿verdad? Cuando uno vive con esta condición, a reconocer cuando está empezando el ataque, está empezando a sentir como que el pecho un poco apretado. Nunca ignore, le digo, un dolor de pecho. Dolor de pecho no es que es ansiedad y usted lo puede. No, nunca ignore un dolor de pecho. Si usted siente dolor de pecho, arranque para una sala de emergencia. Me pasó. Me pasó y no era un ataque de ansiedad. Me estaba dando un ataque al corazón y tuve que recibir asistencia por eso. Así que nunca ignore un dolor de pecho. Si usted tiene que ir a una sala de emergencia por el dolor de pecho, vaya. Que es mejor descartar y a tener que pasar un susto o peor aún, pues, que se vaya a la otra vida. Pero nunca ignore un dolor de pecho. Pero la ansiedad empieza con ese apretujón en el pecho o ese revolcado del estómago. Se siente mareado. Alguna gente suda. Alguna gente se siente como si se fuera a desmayar. Hay gente que se desmaya, hay gente que vomita, hay gente que. Distintas personas. Aprender a reconocer los síntomas es lo primero. Y cuando usted empieza a reconocer los síntomas, hay que. Yo en mi caso, hago cuatro cosas. Yo le digo mis cuatro salvavidas. Pero si usted les puede llamar sus cuatro anclas, o sus cuatro asistencias, o sus cuatro salvavidas. Bueno, son cuatro cosas que yo hago. Si usted tiene otra forma de manejarlo, mejor, dígamelo ahí en los comentarios, ¿verdad? O me lo envía por Messenger. Pero esta es la manera en que yo trabajo cuando me da un ataque de ansiedad. Lo primero que tengo que aprender es que cuando usted empieza a sentir esa ansiedad es a que lo primero que uno se dice, lo primero que yo siempre me digo es, no me voy a morir. Uno siente que se va a morir. Uno siente que se va a ir la vida cuando empiezan esos ataques. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es saber que nadie se muere de un ataque de ansiedad. Nadie se ha muerto de un ataque de ansiedad. ¿Ok? A menos que usted esté en un ataque tan severo y esté guiando y pierda el control y se caiga por un risco, pero nadie se muere. Usted está sentado y empieza a sentir la cabeza dando vuelta, el corazón. Lo primero que yo me digo es, ok, esto no me va a matar. No me voy a morir de esto. ¿Por qué lo he hecho? Porque al principio, cuando me daba, yo sentía eso, me iba a morir. Decía, ay, Dios mío, voy a dejar a mi esposa viuda, a los nenes huérfanos. Me voy a morir aquí. Dios mío, qué forma más fuerte, más fea de morir. Ok, cuando me empezó a pasar varias veces, decía, bueno, ¿por qué no me he muerto con ninguno de estos? Yo dije, ok, pues esto no me va a matar. Y sí aprendí que la mayoría de las personas, ¿verdad? Yo estaba en un grupo, estoy en un grupo en donde comparto con personas que tienen la misma condición. Lo más que tú sientes es que te vas a morir y lo más que te ayuda a pensar, a retornar a la calma es ese pensamiento. Así que lo primero que yo me digo es, no me voy a morir. Esto no me va a matar. Esto no me va a matar. Hay gente que dice, no, yo soy más fuerte que esto. Lo próximo que yo hago y me repito, ¿verdad? Porque estas son cosas que me digo allí mismo. No me voy a morir. Lo próximo que yo me digo es, esto va a pasar. Esto no es temporero. Un ataque de ansiedad puede durar minutos para algunas personas, ¿verdad? Algo que yo aprendí es a coger un cronómetro. O a usar el cronómetro del celular para aquel tiempo, ¿verdad? Yo tenía un reloj. El cronómetro me ayudó a empezar a identificar el inicio del ataque y cuando se acababa, cuando se terminaba todo el malestar. Y eso me enseñó a mí a que esto no va a durar para siempre. Esto empieza y esto acaba. Hay una frase que dice: todo pasa, ¿verdad? La alegría, la tristeza, la ansiedad. Todo pasa, nada dura para siempre. Y eso es algo que uno que me ayuda a mí cuando tengo un ataque de ansiedad a manejarlo. Repetirme: ok, esto empezó, esto se va a acabar. Así que sé que lo que empezó va a tener un final. Que acelerada que tengo en el corazón, esta sensación de mareo, esta boca seca, esto no va a durarme para siempre. En mi caso, gente, yo he aprendido a cronometrar mi condición. Cuando me dan los ataques, me duran entre 7 y 14 minutos. Me han durado hasta 21 minutos. Pero más o menos ese es el frame. Si no se me va a los 14, espero un ratito más. Pero pasa. Eso es algo que pasa. ¿Sí? ¿Ok? Otra cosa que me ha ayudado mucho a mí a manejar también, a sobrevivir un ataque de ansiedad, es la regla del 90%. ¿Qué es la regla del 90%? Pues mire, en el libro que yo les recomendé de Claire Weeks, yo les digo la regla del 95%, que usted le quiere decir la regla, pero ella lo puso como la regla del 90%. En el libro de autoayuda para tus nervios, una de las cosas que más me ha ayudado es que el 90% de las cosas que nos imaginamos nunca pasan, sean para bien o sea para mal. Y mayormente, si usted, internalizar el hecho de que el 90% de las cosas que uno se imagina no pasan, ayuda a manejar. Yo digo el 95%. Yo siempre digo, cuando las personas que yo he compartido esto, yo digo la regla del 95%, porque en mi caso el 95% de las cosas que me imagino nunca pasan, para bien o para mal. Cuando uno tiene ansiedad, o cuando vienen, y esto no necesariamente yo lo uso cuando tengo un ataque de ansiedad, esto muchas veces yo lo uso cuando empiezan a venir estos pensamientos a mi mente, donde me empiezo, ya, espérate, pero oye, ¿pero qué pensará? ¿Por qué el jefe me miró así? ¿Por qué me dijo esto aquí? Por este tono de voz. Y me empiezo a imaginarme que es que la tiene conmigo, empiezo a imaginarme que me van a botar, empiezo a imaginarme que hice algo mal. El 95% de las cosas que nosotros nos imaginamos no son reales, no pasan. Por lo tanto, cuando uno tiene un ataque de ansiedad, uno tiene que tomar en cuenta, decir, ok, estoy imaginando que me voy a morir. Creo que me voy a morir. Ok, esto es 95% probable de que no va a pasar. No voy a morir. Y a mí me ayuda en el 95, por las reglas del 95% como un mantra. Hay gente que les ayuda a tener un mantra, una palabra que te ayude a concentrarte en el momento, en el ahora. Algo que me ayuda, ¿verdad? A usted en un medio de un ataque de pánico es como una tormenta en un barco, ¿verdad? Los barcos antes le decían a la gente, ok, amárrese de algo para que no se caiga. Ok, el mantra es como eso, amarrarse de algo. En mi caso, pues yo empiezo a decir 95%, 95 o 95 nada más. Eso me ayuda. Me ayuda a recordar que lo que me estoy imaginando, lo que sea, no va a pasar. Y requiere verdad, disciplina, requiere aprender verdad a reconocer los síntomas y a pensar durante el proceso, que no es tan fácil. Por eso es algo que se adquiere con la práctica. Así que la regla del 95%, yo siempre, cuando tengo un ataque de ansiedad, me ayuda a manejarlo. Y finalmente, respirar. Respirar es lo que te va a ayudar a manejar y a pasar ese ataque de ansiedad. En mi caso, yo uso lo que se conoce como la respiración 478. Ese es mi número. Y de hecho, aprendí en el manejo de mi condición que contar te ayuda. Hay gente que les ayuda a contar de 100 hasta el 1, ¿verdad? A manejar la ansiedad. En mi caso, la respiración 478 quiere decir que yo voy a hacer varias respiraciones, porque si usted aprende a controlar la respiración, usted aprende a controlar la ansiedad. Esto es muy importante. Hay aplicaciones que son buenas para manejar la ansiedad, como Calm, y Headspace, que son las dos que yo recomiendo. Las he usado, son muy buenas porque tienen ejercicios de respiración. Si usted aprende yoga o meditación, también lo ayuda. Pero la respiración es bien importante manejarla durante un ataque de ansiedad, porque es lo que le va a ayudar a usted a controlarse. Si usted pierde la respiración y empieza a hiperventilar, usted se va a marear. Así que uno tiene que aprender a controlar la respiración para que no pierdas el control y no te hiperventiles, que es lo que te hace sentir mareado. ¿Y qué es la respiración 4-7-8? Que yo voy a coger aire por 4 segundos, bien rápido, contando hasta el 4. 4. Y lo voy a aguantar por 7 segundos, contando en mi mente, 7 segundos. 5, 6, 7. Y voy a botar ese aire bien suavemente por la boca, contando hasta 8. 4, 7, 8. 4 inhalando, rápido, 7 aguantando, 8 exhalando suavemente. Lo repites varias veces, te va a ayudar. Hay otra gente que lo hace de otras maneras, pero mira que me funciona es esa respiración. Pero lo importante es que usted mantenga a respirar regularmente, que regule la respiración. Eso es lo que lo va a ayudar. No hiperventilar. No empieza. O sea, el propósito de usted practicar los ejercicios de respiración es eso, a que aprenda a no hiperventilarse, porque si usted se hiperventila, ahí es cuando usted entonces siente que se le acelera más el corazón, empieza a marearse porque tiene demasiado oxígeno y la cabeza empieza a darle vuelta. O sea, eso es lo que usted quiere evitar, hiperventilarse. Así que la respiración es bien importante. Las cuatro cosas que yo hago durante un ataque de ansiedad, mi gente, obviamente sentarse, no se mantenga de pie. Si está conduciendo y puede echarse hacia un lado de la carretera, hágalo. Peor es perder el control. Llegue tarde al trabajo, llegue tarde donde sea, pero no vaya a perder el control mientras está conduciendo, porque así han ocurrido varios accidentes. Yo estuve a punto de tener un accidente, recuerdo una vez. Así que las cuatro cosas que yo hago, mis cuatro salvavidas. Primero, me digo a mí mismo, no me voy a morir. Segundo, obviamente no tiene que ser en este orden. Segundo, esto es pasajero. Esto no va a durar para siempre. Me digo a mí mismo. Tercero, repito, la regla es 95%. 95% de las cosas que me imagino no van a pasar. Esto no va a pasar. Esto que me estoy imaginando que no va a pasar. Y cuarto, la respiración 478. Lo importante es que usted mantenga constancia durante el ataque de ansiedad, que esto no va a ser duradero. Y en el proceso, mientras está respirando, sea con la respiración que le dije o con cualquier otra que usted aprenda, manténgase control y hace y recuerde que no se va a morir por el ataque de ansiedad. Una vez usted descarte ese miedo, usted va a empezar que va a sentirse más tranquilo. Toma tiempo aprenderlo, es algo con lo que se aprende a vivir, son técnicas que funcionan para mí, si hay otra que le funcione para usted, úsela. Yo esto lo comparto porque pues sentí, ¿verdad? Personalmente hacerlo. Porque pues vivimos en un mundo donde hay mucha ansiedad y aprender a manejarla pues es algo que ayuda. Que la ansiedad no lo maneje usted, que usted pueda manejar la ansiedad. Y en mi caso pues hay personas, como le dije, en su caso pues es algo temporero. Hay personas que lo tenemos pues, todo el tiempo y que tenemos que aprender a vivir con ello pues toda la vida. Recuerdo una película, una de las películas de Hulk. Que él decía cómo aprendió él a transformarse en Hulk, ¿verdad? Cómo aprendió a manejar la ira y qué sé yo. Y él dijo, yo nunca manejé la ira, yo siempre estoy con ira. Lo que he aprendido es a manejar la manifestación, a manejar la aparición de Hulk. En mi caso, la ansiedad es esa. Casi siempre, casi la mayor parte del tiempo estoy ansioso, aunque la gente no lo nota. La gente dice, oye, siempre te ves bien tranquilo. No, gente, a veces yo estoy hablando con las personas y estoy con el corazón aquí a las millas. Lo que estoy es controlando la condición hasta que se pase cuando me dan los ataques de ansiedad y pues, la ansiedad en general. Pero, anyway, gente, es cuestión de aprender a manejarlo. Esto me funcionó para mí. Obviamente, vuelvo y les recalco, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy profesional de la salud. Esto que les estoy diciendo no es una recomendación médica. Es una experiencia personal que comparto para que usted, pues, si le sirve, pueda usarla. Pero, muy importante, gente, Si usted siente que está teniendo problemas con la ansiedad para el manejo, visite un profesional de la conducta de la salud. No se sienta mal por ello. Psiquiatra, psicólogo, hágalo por su propio bien. Bueno, gente, les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo. Y el nombre de este podcast es Bájale 2. Espero que con esto de hoy usted le pueda bajar 2 a la ansiedad. Siempre agradecido de ustedes. Será hasta la próxima. Se me cuidan, mi gente, en Bájale 2.